Pues la batalla te pertenece a ti, Señor.
Amen.
Amén.
I'm not hoping I'll see
no estoy, no tengo esperanzas de que voy a ver una victoria. Voy a ver una victoria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos una vez más. Aleluya. Tenemos una parte más para ustedes sobre las pruebas antes de la herencia. Queremos leer de nuevo de Hechos capítulo 7. Comenzaremos en el versículo 51, capítulo 7, versículo 51. Y antes, por cierto, antes de empezar con la palabra, detengan eso por un momento. Tengan eso por un momento. Se me notificó temprano esta mañana que en la iglesia del hermano Diocas en Sashasha, Congo, se quemó. Habían algunos videos que fueron posteados de ello. Les tomó como 10 años para edificarla. Y creo que tienen como miles de personas que atienden esa iglesia. Es una iglesia enorme, pero se quemó. Así que ciertamente el tabernáculo Shekinah, queremos tenerlos en oración. Amén. Y les daremos cualquier actualización mientras la recibamos, a medida la recibamos. Hechos capítulo 7, versículo 51. El diácono predicando aquí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, como vuestros padres, así también vosotros. Así que Esteban no está diciendo, todos ustedes los judíos son duros de cerviz, todos ustedes son incircuncisos de corazón y de oído. Está hablando a aquellos que están ungidos de un espíritu maligno y han lanzado un ataque sobre la palabra que está saliendo, la palabra revelada, la palabra vindicada, la palabra aprobada, y están tercamente parados en contra de ella, y son los mismos que dijeron a Jesús, nuestros padres comieron maná en el desierto, y él dijo, sí, todos están muertos, y Abraham es nuestro padre, dijeron. Él dijo, bueno, si Abraham fuera tu padre, si fuera simiente de Abraham, me recibiríais a mí, correcto. Así que, Esteban, una vez más necesitamos reconocer que está exponiendo un espíritu, correcto, que ha ungido un grupo de gente y ellos lo han hecho la misión de ellos de despreciar la presente verdad. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Estos mismísimos a los cuales les está hablando están persiguiéndolo porque este Jesús, esta secta de Jesús, el culto de Jesús, están persiguiendo el culto de Jesús. De quienes vosotros ahora, y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaron, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones. Ahora, se pueden arrepentir ahora. ¿Y qué hicieron? Y crujían los dientes contra él. No fueron ahí, agarraron su pierna y le empezaron a masticar o morder. Pero sus dedos estaban gruñendo pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, le dio la espalda a eso y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado, estaba a la diestra de Dios. Él no estaba diciendo Jesús aquí y Dios allá. Y por supuesto, nosotros entendemos eso, que a la mano derecha de Dios está en una posición de poder y autoridad. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, ahora Dios permite y dice cosas en ciertas maneras intencionalmente. ¿Quieres tropezar? Les daré lo que sea sobre lo cual quieren tropezar. En esto ellos vieron que Él, aquí está Dios y aquí está. Y aquí está otro, correcto. Y por supuesto ellos querían venir a Él por eso, ir contra Él por eso, porque creían ellos en un Dios, correcto. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Él. Así que Si esta unción satánica pudiera hacer que la gente esté de acuerdo, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo? Y echándole fuera de la ciudad, ok, como dijimos esta mañana, eso sería suficientemente malo, pero no se pararon ahí. Le apedraron, querían callarlo, querían castigarlo, querían quitarle la vida, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el mismo que más tarde se volvió Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso es lo que él estaba haciendo. Ellos lo están apedreando y él está clamando al Señor y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así que no va tras la carne. Él estaba hablándole a ese espíritu incrédulo anticristo que estaba ungiendo a esta gente. Y dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Ellos obviamente no saben lo que están haciendo. Yo te estoy viendo directamente y tú me vas a recibir. No, no les tomes en cuenta esto a ellos. Habiendo dicho esto, durmió. ¿No es esa una manera amorosa decirlo, que durmió? Los cristianos no mueren. Ellos se acuestan a descansar por un tiempo. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para el servicio de la noche, Señor. Solo queremos decirte una vez más, Señor, cuánto te amamos y te apreciamos. Y agradecidos por todo lo que haces por nosotros, Señor. Y, Señor, estamos completamente dependientes de ti. Una vez más esta noche podemos prepararnos como deberíamos, estudiar como deberíamos, pudieran buscar tu liderazgo como deberíamos, pero sin importar todo eso, todavía estamos necesitados de ti, dependemos de ti y queremos permanecer flexibles de manera que tú, si quieres cambiar direcciones, tienes la libertad de hacerlo. La gente tiene una petición o necesidad y están clamando a ti, Señor, que no impidamos eso, sino que nos rindamos y permitamos que tú uses el don de vida, Señor, para hacer lo que le enviaste a hacer y que la gente pueda ser ayudada y bendecida. Y luego en el lado receptor esta noche, Señor, que tal vez hemos estado orando sobre algo, tal vez hemos puesto algo ante ti, ahora queremos simplemente reposar, sentarnos a tus pies y tener total fe y confianza en ti, Señor, de que para ti es una obra terminada y nos damos cuenta que la necesidad de que nosotros pidamos, pero al mismo tiempo, Señor, reconocemos que tú ya has hecho la obra. Y así que, Señor, traemos estas peticiones ante ti y las entregamos en tus manos, sabiendo, Señor, que eres fiel. Y, Señor, que el cumplido más grande que podamos darte esta noche es decirte que te creemos, confiamos en ti, te tomamos en tu palabra. Padre, que cada uno de nosotros sea animado aquí esta noche, Señor, que cada uno sea ayudado, ya sea presentes o estemos escuchando. Y Padre, No somos nada sin ti, Señor. Estamos totalmente indefensos sin ti y libremente lo admitimos. Pedimos, Señor, que perdone nuestras fallas y errores, Señor, y que nos laves por el agua de la palabra esta noche, Señor, una vez más. Ayuda a nuestra incredulidad. Echa fuera todo poquito de oscuridad en nuestras vidas, Señor. No queremos voluntariamente dudar o descreer, sino que nos rendimos a ti esta noche y pedimos que tu luz brille, Señor, y que eche fuera todo lo que no es agradable a ti. Seremos rápidos de agradecerte por ello. Te amamos y encomendamos todo en tus manos. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que Esteban, el diácono aquí, él está lidiando con los mismos diablos que ungieron los líderes de la iglesia judía ortodoxa con la que Jesús lidió cuando la cabeza del cuerpo fue hecha carne y moró entre nosotros, y los espíritus se comportan de la manera en que lo hacen porque son espíritus de incredulidad, no porque Esteban no está usando suficiente betún en sus palabras. Así que, por favor, el diablo tratará de plantar estas cosas en nuestra mente, pero no era porque Esteban dijo cosas en cierta manera. No caigan por eso. Es un truco del diablo. Esteban, si se hubiera puesto guantes de cuero suave de un becerro que de 9 meses para que el cuero sea suave, y si él hubiera dicho eso antes de decir eso, si tan solo lo hubiera dicho un poco diferente, como que suena que los está llamando diablos o el espíritu lo estuvo, y tenemos problema con eso. No tenemos ningún problema con lo que dijo, es la manera en que lo dijo. No, esa es una mentira del diablo. Si nos damos cuenta que hay diferentes maneras de decir lo mismo, correcto, pero si tu hijo, digamos que el hijo de ustedes, digamos que vive en esta calle, aquí es un camino ocupado y veo gente pasando por ahí, creo que el límite de velocidad es 40 y veo gente pasando todo el tiempo a 50, 60 millas por hora, correcto, y digamos que tienen un niño de 2 años y empieza a andar saliendo a cruzando ese camino. Si tuvieran que hacerlo, gritarían desde la cima de la montaña, correcto, gritarían, dirían: Junior, salte del camino, correcto. Y si eso salva la vida de Junior, ustedes no dirían, desear haberlo dicho diferente, si ustedes lo hubieran susurrado y Junior hubiera sido atropellado, ¿cómo se sentirían al respecto? Es una situación de emergencia, correcto. Y así, para alguien más pudiera sonar como que no hay ningún amor ahí, pero ese es amor. Correcto. Tú amas a ese niño y ves que ese niño está en peligro. Tú no te vas a preocupar por estilo. Tú no vas a preocupar de hacer salir el mensaje. Correcto. Amén. Así que no era como Esteban lo dijo y no era lo que Esteban dijo. Fue el hecho de que el corazón de ellos fueron compungidos y en vez de arrepentirse, hicieron como Caín, correcto. El Señor se volteó hacia Caín y dijo: me doy cuenta de que no puedes recibir revelación como tu hermano, pero no viniste de mí. Así que simplemente voy a hablarle a tu cerebro, correcto. No me importa si entiendes esto o no. Yo tengo recompensa al sacrificio de él. Yo honré. Él me dio, él ofreció lo que yo quería. Yo se lo revelé a él. Ahora me doy cuenta de que tú no puedes recibir revelación directamente de mí porque tú no eres mi hijo. Pero si tan solo vas y haces, solo copia lo que él hizo, ¿no va a haber un lugar para ti también? Ahora estoy seguro de que él fue golpeado, que fue compungido en su corazón, y había una oportunidad para que él se arrepintiera. Había una oportunidad de que él entonces dijera: bueno, yo pensé y que esto es lo que quieres, pero puedo ver ahora de que estoy errado porque tú probaste lo que era aceptable para ti. Tú lo vindicaste, ahora me estás diciendo eso. Correcto. Pero en vez de hacer eso, ahora simplemente voy a eliminarlo, lo voy a matar. Correcto, es el mismo espíritu. Así que ellos pudieran haberse arrepentido, pero en vez le quitaron la vida. Así que, como estábamos viendo esta mañana y queremos tratar de llegar a una conclusión aquí esta noche, es importante que veamos esto. Cuando la verdad es predicada, empieza una guerra. Y la guerra es entre la fe y la incredulidad. Pero verdadera fe siempre prevalecerá. Ahora, a la mente carnal, pareciera como que hay un debate muchas veces que está ocurriendo entre gente que tienen derecho a sus opiniones. Pero la palabra del Señor es de ninguna interpretación privada y no debe añadírsele, no debe quitársele, no debe ser malinterpretada, no debe ser mal colocada, mal citada o dislocada. Ese es un montón de que no se debe. ¿Qué manera de que un diácono introduzca el mensaje de la hora a los padres espirituales? Correcto, y estoy seguro de que habían algunos de ellos que estaban justificando lo que ellos le iban a hacer a él, porque esa no es manera de hablarle a tu padre. Están tomando la palabra y torciéndola para cuadrar con tus circunstancias. Y Pablo nos dice que haces eso para tu propia destrucción. Así que sabemos que un diácono es apto para enseñar. ¿Y qué enseñanza fue esa en ese día? Escuchen, ustedes no necesitan ser un ministro para ser la voz en el movimiento de Dios en esta hora. Si están llenos del Espíritu Santo, si son un creyente lleno del Espíritu Santo, la vida de ustedes está hablando, ya sea que usen palabras o no. Y hay gente que va a estar molesta con ustedes por causa de lo que la vida de ustedes está diciendo. Verán a ustedes, hermanas, con un vestido largo y sin maquillaje, no se han cortado su cabello, y habrá gente que son molestos por eso. Ustedes no le están diciendo tienes que vestirte como yo, correcto. Simplemente estás siendo obediente a la palabra y está trayendo convicción a ellos. Y lo que la gente hace frecuentemente, en vez de cuando se les trae una convicción, en vez de arrepentirse, quieren deshacerse de lo que les trae esa convicción. Así que una guerra vendrá a ustedes simplemente porque la palabra manifestada tiene una voz y está hablando a través de la vida de ustedes, sí, ya sea que estén o no estén usando palabras, y muchos se sentirán condenados o les traerá convicción por ella y atacarán aquel a través de cual la palabra está siendo manifestada. Llamen a esa persona loca o desbalanceada o un raro, todo tipo de cosas, correcto. Y esa persona, ¿saben? Tal vez pueden ser llamados un montón de otras cosas falsamente. Y saben, ustedes saben, tal vez sean, lo hacen parecer como que son un tipo de extremista de una forma u otra, pero sabemos que todo miembro del cuerpo da voz a la palabra de la hora. Correcto. Algunos de nosotros tenemos papeles de hablar. Todos nosotros tenemos papeles de vivir. Epístolas escritas, leídas de todos los hombres. Así que está escrito en tu vida lo está viviendo. Y la palabra manifestada es luz. Así que hay luz que está emanando de ustedes. Correcto. Hay verdad que está desplegada en la vida de ustedes. Y está hablando. Pero ellos resistieron la verdad, y así Esteban es apedreado, por tanto, y trataron a Esteban de la misma manera en que fueron en pos de Pedro en un tiempo y fueron en pos de Pablo tratando de quitarle la vida. Lo mismo, los espíritus no mueren. Correcto. Los hombres mueren, pero los espíritus siguen adelante. Así que el mismo ataque del diablo que hizo entonces está haciendo lo mismo hoy. Así que así como hicieron cuando Dios estaba en su plenitud en un cuerpo de carne humana, ahora Dios está en un cuerpo de muchos miembros aquí en el libro de los Hechos que estamos leyendo. Y por supuesto, en nuestro día y nuestro tiempo está en un cuerpo de muchos miembros y esos espíritus están reaccionando de la misma manera en que siempre, de la misma manera en que siempre han reaccionado. Así que los líderes que resistieron al Espíritu Santo en la cabeza, ahora están resistiendo el mismo Espíritu Santo que ahora está presente en un cuerpo. Y la Escritura nos dice de que Esteban vio los cielos abrirse mientras la batalla estaba viniendo contra él y lo sacaron para apedrearlo. Y Esteban estaba clamando en el nombre del Señor Jesús. El diácono sabía quién era Dios. Él sabía con quién era que estaba hablando. Y se enojaron tanto más cuando lo oyeron a él invocando el nombre del Señor. Y este era el profeta del Antiguo Testamento citando gente que lo apedrearon, llamándolo hereje, y ese espíritu está vivo hoy. De nuevo, esta es la señal del fin. El hermano Branham dice, cada edad de la iglesia tenía su mensajero. Pablo fue el primer mensajero, y cuando la primera trompeta sonó y se abrió el primer sello, hallamos que Pablo fue el primer mensajero. ¿Y qué hizo él? Declaró guerra. ¿En contra qué? La iglesia ortodoxa, por no haber creído en la señal mesiánica que Cristo les había producido. Jesús le había producido. Ellos debían haberlo reconocido. Deberían de haberlo. Recuerden, Pablo llegó al final de la edad. Todos los mensajeros llegan al final de la edad. Es en el tiempo del fin cuando estas cosas son traídas. Pablo, conociendo las Escrituras y sabiendo que Jesús era el Mesías, él le dio duro a esas sinagogas de lugar en lugar con las Escrituras y fue sacado de toditas. Hasta que finalmente se sacudió el polvo de sus pies y se volteó a los gentiles. Así que fue absolutamente su lugar traer esa corrección, traer verdad, correcto, exponer la oscuridad, exponer la incredulidad, echar fuera la incredulidad. Pero la única manera en que pueden recibir la verdad es cuando la oyes, es arrepentirse. Esa es una receta sin tiempo, y es cierta todavía esta noche. Si no pueden humillarse cuando la verdad está viniendo, están en problema y no van a poder encarar a Dios en ese día. Bueno, Él me dijo la verdad y no me gustó como me la dijo, correcto. Dios va a decir entonces, ¿era la verdad o no? Así que no es esa persona que estás rechazando, es la verdad que está siendo rechazada. ¿Guerra en las iglesias, dices, hermano Dust? Él declaró guerra contra falsa enseñanza, y esa falsa enseñanza estaba atando a las iglesias ortodoxas de la primera edad. Ya se estaban denominando. Ya estaban separándose y formando esta secta, aquella secta, correcto. Y Pablo no usó guantes de piel tampoco. Ellos no estaban, no importaba si eran levitas o no, él dejó que caerse las cosas donde vivían y puso la hacha a la raíz, y así fue con los mensajeros de cada edad de la iglesia. Cada uno de ellos tuvo que resistir la falsa enseñanza del día de ellos. Comenzó una guerra. Y ustedes y yo necesitamos osadamente clavar esa palabra a las situaciones en nuestra Biblia que encaramos a lo largo del camino en nuestra vida. La enfermedad viene, no sean amables con ella. Claven esa palabra y digan, por sus llagas soy sanado. Amén. Yo te resisto, diablo, ahora vas a tener que huir. La palabra de Dios es veraz. Que toda palabra del hombre sea mentira y la palabra de Dios verdad. Así que debemos ser osados con ella, correcto. Y no estamos luchando, aunque parece así tal vez para el mundo eterno, pero no estamos luchando contra carne y sangre, pero estamos parados en contra de incredulidad cuando somos retados por ella. Y como vimos esta mañana, uno no anda alrededor buscando una pelea. No andamos y no estamos discutir y arguir y debatir, sino que viene a uno. Así que cuando viene a uno es tiempo de pelear. No con carne y sangre, sino con escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Barnabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿No es maravilloso eso? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿No es extraño que tú eres un creyente hasta que tienes un espíritu envidioso? De repente, lo que estás oyendo y estabas diciendo amén, ya no le puedes decir amén. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, correcto, una vez más, no es porque yo lo dije de cierta manera, ustedes no la reciben. Vino a ustedes primero, era necesario que viniera a ustedes primero, correcto, pero ahora ustedes la están rechazando. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Eso es lo que gente hace cuando la verdad es presentada a ellos, es vindicada, es manifestada, es probada y la rechazan. Están absolutamente juzgándose indignos de la vida eterna. Yo no estoy diciendo de que tratan de compartir algo con alguien y no lo pueden ver inmediatamente. No estamos diciendo que están rechazando vida eterna. Pero cuando es vindicada, cuando es probada y es presentada, y no solo no la recibes, pero luchas contra ella, ese territorio peligroso ahí. No os juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Pablo. A Pablo, no es eso lo que dice. Glorificaban la palabra del Señor. Estaban oyendo la palabra del Señor, y se dan cuenta: wow, no merecemos esto. Esto es gracia. Pero miren, Él está haciéndolo disponible a nosotros. Nunca estuvo disponible a nosotros antes, pero ahora Él está haciéndolo disponible a nosotros. Gloria a Dios. Y esta palabra es maravillosa. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquellos que quieren colocarlo en la elección de uno y hacerlo que tú eres el que está eligiendo. En otras palabras, es todo por causa de tus palabras. Y es la falta de alguien más de obras. Tú vas a estar ahí por tus obras, y ellos no van a estar porque las obras de ellos no son las tuyas. Y sabemos y entendemos que las obras seguirán la fe. Pero es la fe la que es importante. Las obras sin fe están muertas. Así que esto no era un grupo de paganos, sino que eran judíos ortodoxos que estaban citando a los profetas del Antiguo Testamento, a estos predicadores del Nuevo Testamento. De hecho, citaron a Joel capítulo 2 y se perdieron la manifestación de esa profecía que estaba ocurriendo justo ante sus ojos. Y Pablo estaba guiando en una batalla en contra de la incredulidad de ese día. De nuevo, y todavía solo estamos tocando unas cosas de esta mañana y luego seguiremos adelante. Dice él, ahora una trompeta representa guerra, un sello, un misterio desenvolviéndose, y una plaga es lo que sigue a toda guerra. ¿Por qué sigue una plaga a toda guerra? Porque hay aquellos que la van a recibir y no serán plagados, pero aquellos que la rechazan serán plagados. De nuevo, el sonar de la trompeta significa trompeta del Evangelio. Así, cuando la trompeta del Evangelio oyes eso, es buena noticia en tus oídos. Y la sonir la trompeta en la Biblia es que prepárate para una guerra escritural. Así que buena nueva para unos y es un clamor de batalla para otros. Así que la palabra fue enviada, sabemos, en parte para liberar a los cautivos del pecado, para abrir las puertas de la prisión, para liberarnos, para sacarnos del dominio de Satanás, para sacarnos del reino de tinieblas y darnos la gloriosa libertad para luego poder caminar en el reino de luz. Correcto. Así que es para liberar a los cautivos del pecado, y el pecado es incredulidad. Así que es para liberarlos de incredulidad. Pero alguien, como dijimos esta mañana, alguien debe estar dispuesto a pagar el precio e ir en pos de ellos y liberarlos, para hablar la palabra que los va a liberar. Correcto. Ya sea que estén en una iglesia o en alguna otra parte. Y muchos hombres han perdido su vida o se han rendido, dedicado su vida a liberar a los hijos de la luz. Y hay un precio que es pagado cuando los hombres predican el Evangelio sin importar amigo o favor. Y alguien tiene que estar dispuesto a aferrarse al terreno que ya ha sido ganado. Correcto. Reclamado. Amigo, la palabra ha sido restaurada en esta hora. No podemos dejar que se escurra de nuestros dedos. No podemos, ¿saben? Y por eso es que repasamos algunas cosas que predicamos hace 30 años, correcto, cómo vivir correctamente, cómo vestirse correctamente, estas diferentes cosas, porque estas cosas tienen una tendencia, si no tenemos cuidado, de escurrirse. Y queremos predicar todo el consejo de Dios, no solo una parte de ello, y no queremos que se escurra, que se vaya, que atesoramos todo poquito de ella, aleluya. No creo que puse esto en las notas, pero Juan capítulo 8, versículo 31 dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que creyeron en él, si continúan mi palabra, entonces sois mis discípulos en verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y saltamos al versículo 36 y dice, si el Hijo entonces os libera, seréis libres en verdad. Así que la verdad es enviada para liberarlos. No es para, no es un mazo, ni no es un garrote, no es para apalearlos ni condenarlos. Estaban condenados, era para liberarlos. Es para darles libertad. Es para permitirles que suban un poco más alto. Es para permitirles entrar a su posición, para entrar en la herencia de ustedes, para subir un poco más alto. Así que cuando la verdad cruza nuestro camino, nunca, nunca, nunca deberíamos de verlo. Hombre, estoy siendo martillado. Aún si está siendo martillado, no importa. Vamos, amigos. Lo que deberían de hacer es regocijarse, decir, Dios, debes de amarme porque dijiste, a cuantos amo los castigo, los reprendo, y luego me aconsejaste que fuera celoso y me arrepintiera. Así que lo opuesto de eso es encapricharte. Así que deberíamos de errar en el lado de arrepentirse y no nos lastima a ninguno de nosotros ser humilde. del púlpito a la puerta de atrás en esta, y esta vida es tu humillación, si no se han figurado eso todavía. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, así que descendieron después de que el apóstol había estado ahí, vinieron después de que el misionero había pasado por ahí, ¿correcto? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tenemos algunas citas así en nuestros rangos. Tenemos ciertos hombres en nuestros rangos haciendo afirmaciones como esta. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es como un doble negativo. Ninguna pequeña disensión o discusión. ¿Qué significa eso? Significa grande. No pequeña discusión y contienda con ellos. Tuvieron una gran discusión y contienda, una disputa que fue de uno al otro. Se dispuso que, cuando hicieron eso, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿correcto? Porque tiene a todos revueltos y esto necesita ser resuelto. No podemos, este está creyendo esto, aquel está creyendo lo otro. Tenemos que resolver esto y aclararlo. Estos ciertos hombres no eran llamados por Dios para manejar la palabra. Y ellos siguieron a los misioneros y luego enseñaron a los hermanos, dice la Escritura. Ahora, amigos, sabemos que el diablo nunca encabeza un movimiento. Dios encabeza el movimiento. Pero el diablo siempre puede ser hallado entrando después de que la palabra ha sido sembrada, y luego él siembra simiente de discrepancia en el mismísimo campo donde la verdadera palabra ha sido previamente sembrada. El diablo trae de traer discrepancia, duda, incredulidad. Y el campo es un tipo de la iglesia. Así que hubo una discusión que ocurrió y Pablo lidió con el problema que estaba a la mano. No dijo, bueno, vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo. No, lleguemos a la raíz de eso. Si hay una pregunta escritural, debe haber una respuesta escritural. Y todo ministro llamado por Dios hará lo mismo en esta hora por la palabra de la hora. Vehementemente resistirán a doctrinas atantes en la iglesia y entrarán en guerra con todo espíritu anticristo para mantener a la iglesia libre. Y resistirán incredulidad, no importa dónde se origine. El deber de ellos, su lealtad es para la palabra. Amén. Yo diría amén a mí mismo esta noche. Y ellos no perdonarán a nadie si el don de Dios está en su corazón y han nacido de nuevo el Espíritu. Y no es perdonar como en no quiero lastimar tus sentimientos. ¿Quién quiere lastimar los sentimientos de alguien? Alguien que quiere lastimar los sentimientos de alguien no debería estar predicando, ¿correcto? Pero la verdad sí duele. Si te encuentras en el lado errado de la verdad, duele un poco. Pero lo sobrepasas. Mis padres me dieron mucha verdad a mí y dolió, pero estoy agradecido de que lo hicieron y el amor que causó que ellos lo hicieran. Y no los miro y digo, ¿sabes? Si lo hubieran, yo no hubiera sido un gran criminal en mi vida, pero es culpa de ellos. Me dijeron la verdad, pero no me gustó como me la dijeron, así que soy un criminal. No puedes esconderte detrás de eso. Un verdadero ministro no se comprometerá o dejar guiar gente a creer de que están conformes cuando no lo están. Un verdadero ministro no andará bailando por ahí porque has hecho claro de que se acerca algo algo que has hecho, tu familia hizo, o algo que pudieras hacer, o sabes que alguien hizo, o que te pone incómodo, ¿por qué no simplemente escribes la lista y me la das? Para que yo tenga que adivinar y averiguar después del fin del servicio. O eso fue dirigido directo a mí, o lo fue. Entonces vas a recibirlo, entonces, ¿correcto? Porque esta persona aquí dijo amén. Y tú estás molesto. La palabra revelada de Dios, cuando declarada en la tierra a través de vasos vivientes, comienza una guerra. Y así que por eso vemos las acciones de esa manera, ¿correcto? No es la persona, es un espíritu. Y ese espíritu no quiere que la verdad salga. Así que cuando los creyentes de Malaquías 4 toman ese libro abierto y lo comen, aún comienza una guerra primero en sus propios miembros. Correcto, es dulce en la boca, pero es amargo en el vientre. Comienza una guerra aquí. Trae cambios aquí, antes de cualquier otra parte. Y este es el único lugar donde deberías de estar preocupado sobre los cambios que necesitan ocurrir en ti. Antes de comenzar una guerra entre los rangos nominales en esta hora, comenzar una guerra en ti. La verdad es enviada a corregir error. Pero el espíritu de Datán, el espíritu de Coré, el espíritu de Caín, el espíritu de Judas y así sucesivamente, no recibirá toda la verdad, ni tampoco están interesados en ella. Ahora, si ustedes han nacido del Espíritu de Dios, ustedes ni siquiera pueden comprender eso, no computa. Ustedes piensan, ciertamente, todo el mundo quiere recibir la verdad y tal vez caigan en la trampa, o si tan solo pueda traerlo, si tan solo puede ser tan dulcito y a suavizarlo un poquito. Oh, hermano, es bastante, hermano Branham es bastante duro en algunas de las cosas que dijo, te arranca la piel. Y si puedo tomar lo que dijo y más o menos ponerle un poquito de bálsamo y mezclar con un poquito de esto y aquello, entonces es por causa de él no era educado y odiaban la manera en que lo dijo porque no era educado o pensaban que era malo la manera en que lo dijo. Bueno, el espíritu en ti es lo que está reaccionando. Así que estos hombres a los que estamos viendo aquí, cerrando esta serie por ahora, estos hombres estaban llevando la iglesia de regreso a un mensaje de ley del Antiguo Testamento y están colocando su salvación en sus obras, que es lo que hacía la gente en el Antiguo Testamento. Y Pablo, por supuesto, los oyó y dijo, buen trabajo, muchachos. Todos veremos ojo a ojo al final, pero mientras tanto sigan adelante, no importa, todos vamos a tener diferencias. No, no lo hizo. Ustedes no quieren que un hombre así maneje la palabra de vida para ustedes, porque el alma de ustedes vale tanto más que eso. Ustedes quieren que alguien sea ligero con sus almas, quieren que alguien corte esquina por causa de su sentimiento. Por supuesto que no, ninguno de nosotros lo queremos. Y estos problemas con los que se están lidiando, estos no eran asuntos de opinión. Y solo una cierta clase de gente son ordenados para manejar esa palabra. Eres ordenado desde el vientre de tu madre. Así que Pablo y Bernabé, dice la Escritura, que no tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Y la pregunta fue entonces traída ante el ministerio, ante los apóstoles, ante los ancianos de la iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 3, ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Habían verdaderos creyentes a lo largo del camino. ¡Wow! Los gentiles lo están recibiendo. ¿No es maravilloso eso? Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y por supuesto se están regocijando por eso. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Ese es un poco de contradicción en términos, pues vamos a llegar a eso en un momento, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, Pablo no iba a permitir que los gentiles fueran echados fuera por falsa enseñanza. Él era celoso de ellos, así como lo era sobre los judíos. Amén. Ahora, déjenme hacerles una pregunta aquí. ¿Cómo podían ustedes ser de la secta de los fariseos y al mismo tiempo ser un creyente? No son verdaderamente creyentes. Son de la secta de los fariseos. Es como ser un pentecostal entrando en el mensaje y todavía eres pentecostal. O ser bautista, entras en el mensaje y todavía eres bautista. Correcto. Todavía te aferras a las mismas enseñanzas, a las mismas doctrinas. Y ahora estás tratando de evitar que otros, estás tratando de traer otra gente bajo tus enseñanzas denominacionales y sin embargo te estás llamando creyente. Así que si eres un creyente, ya no eres de una secta. Y tampoco eres un fariseo. Yo puedo decirle, yo solía ser un bautista. Correcto. Yo estaba de acuerdo con los bautistas mientras ellos estaban de acuerdo con la palabra. Pero yo no soy un bautista en doctrina. Pero Satanás encontró que una manera de que esta secta se mezclara con el mensaje de la hora y que eso, que ellos de esa secta entonces fueran llamados creyentes. Que se mezclaran entrando. Y saben, eso no es nada diferente que ser un nazareno o un apostólico o ser un católico y luego entrando a la verdad y luego todavía aferrándote a tu enseñanza denominacional. Un apostólico denominacional en el mensaje todavía solo es un denominacional apostólico. Vamos, amigos, un denominacional bautista en el mensaje todavía es un denominacional bautista. Esa es una persona que no irá hasta el final con la verdad de la hora. La verdad fue enviada a liberarnos de la denominación, de todo. No importa quién la haya enseñado, no me importa de dónde vino, no me importa si mis padres la creían, mis abuelos, mis bisabuelos, no importa si yo les pudiera enseñar mi pedigrí, no importa, yo quiero la verdad. Así que ellos no irán hasta el final con la verdad de la hora, pero se aferrarán a sus ideas de hora y tratarán de imponer las chaquetas de fuerzas a los que están en el camino, que es exactamente lo que ellos estaban tratando de hacer. Todas ideas por un nombre de denominacional secta de fariseos en el mensaje de la hora del tiempo. Nosotros encaramos lo mismo hoy. Con alguna doctrina llamada dos almas, explíquenmelo. No necesitamos ni siquiera verlo, ¿correcto? Por supuesto, siempre hay un elemento de verdad en toda mentira. El diablo no, él siempre comienza con la verdad. Y luego inyecta algo, mal representa algo, o cita mal algo, o mal coloca, o cita mal, o lo que sea. Cuando un hijo de Dios verdaderamente suelta de ideas anteriores, son transformados en los hijos de la luz. Y amigos, por eso es que yo voy a decirlo y decirlo. No me importa lo que vea. No me importa cómo se vea, no me importa cómo la gente esté actuando. Seremos de una fe, de una mente, de acuerdo, de un espíritu, o ninguno de nosotros va a ir. Pero si un hombre es un creyente intelectual, no hay manera de decir que puede aún creer y todavía creer que cree este mensaje. O debes guardar la ley de Moisés. O de otra manera, no eres ni siquiera salvo. El Edén de Satanás, hermano Branham dijo, vean, cuando Jesús venga, Satanás estaba en ese grupo de maestros judíos y rabís y sacerdotes tratando de decirles que guardasen la ley de Moisés. Así que el profeta de Dios simplemente, ese es el diablo, tratando de que guardasen la ley de Moisés, cuando estaban tratando de presentar algo que estaba muerto. Ese pacto ya no estaba en efecto, fue cumplido. Tratando de decirles que guardasen la ley de Moisés, si tuvieran sentido en ellos, se habían dado cuenta de que nadie guardaba la ley de todas maneras. Danos una ley que pudiéramos vivir. Todos somos culpables. Tratando de decirles que guardasen la ley de Moisés, cuando la misma palabra decía que en ese día el Hijo del Hombre sería revelado. Ven, que Él se revelaría a sí mismo. Así que el diablo, muy allá atrás, en la primera edad de la iglesia, el diablo ahora se estaba escondiendo en los rangos del mensaje de la hora. Y se movió de la dispensación judía de la Odisea a esta nueva dispensación, pero trajo las mismas enseñanzas. Las falsas enseñanzas habían entrado directamente entre la forma del cuerpo del movimiento de Dios. Y estaban enseñando, Jesús no es suficiente para que sean salvos. Y no es suficiente para que se queden salvos. Necesitamos añadir esto y esto y esto y esto. Vamos, amigos. ¿Saben lo que ese mismo Espíritu dice hoy? Ese mismo Espíritu dice, recibir el Espíritu Santo no es suficiente hoy. ¿Ha oído eso alguien? O el hermano Branham dice que puedes tener el bautismo del Espíritu Santo cada hora de cada día y aún no estar ahí, ¿correcto? Él no estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo en el alma. Y si ustedes toman eso y lo tuercen y lo hacen decir algo que no dijo, ¿cómo van a hacer que cuadre con las otras cosas que dijo? Pero si has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no puedes morir tanto como Dios no puede morir. ¿Qué es vida eterna? ¿Cómo puedes tener vida eterna y luego perderla? Es ridículo. Lo que él estaba atacando ahí era falsa enseñanza, porque los pentecostales y de hecho aún las otras denominaciones estaban diciendo, soy un creyente nacido de nuevo, correcto, pero no habían llegado a un completo nacimiento. No habían sido bautizados en el Espíritu Santo en el alma. Estaban justificados, santificados, pero y tenían las obras del Espíritu Santo, pero no habían sido llenos del Espíritu Santo. Esa simiente no había sido vivificada y uno puede apostatar. Judas lo hizo. Él llegó justo hasta el bautismo del Espíritu Santo y luego mostró sus colores. Debes nacer de nuevo. Así que tengo noticias para ustedes esta noche, amigos. Escuchen atentamente. Yo fui salvo antes de que oyera el mensaje. Yo sé que algunos de ustedes quieren correr del edificio ahora. He estado escuchándote todos estos años y ahora me quieres decir que fuiste salvo antes de oír el mensaje. Sí, oí el Evangelio. Yo oí que Jesús murió por mí. Oí que Él era mi Salvador. Yo lo creí en mi corazón y lo confesé con mi boca. Y mientras yo me aferre a eso, soy salvo. Eso no tiene nada que ver con novia. Tiene que ver con salvación. Eso no tiene que ver con redención. Ahora, si lo hacen más complicado que eso, ustedes son tan culpables como esta gente de las que estamos hablando aquí esta noche. Necesitan arrepentirse. Ustedes tienen que tratar de ir al infierno, de irse al infierno. Tienen que rechazar esa vida, rechazar esa sangre. Tienen que rehusar creer que Él murió por ustedes. Vamos, amigos. Yo sé que hemos estado en el mensaje tanto tiempo y que pensamos que solo la gente que cree el mensaje son salvos. Esa es una mentira del fondo de los pozos del infierno. Les di un ejemplo aquí. De hecho, voy a hacer eso. Voy a hacer un poco estudio. Lo he hecho antes. Voy a traer un pequeño estudio y voy a traer casos de ejemplos de nuestro día. Pero uno de los prominentes que viene a mi mente inmediatamente fue cuando el hermano Branham estaba en Portland, Oregon, que ese hombre vino, lo estaba amenazando, tenía reputación de romper cuellos de predicadores y estaba amenazando a correr al hermano Branham, exponerlo, y vino, empezó a venir por el pasillo y tres veces más grande que el hermano Branham, o tres veces el peso, tal vez dos veces su altura, no sé. El hombre era un gigante, tanto como estaba fuera de sí, y tenía poder sobrenatural porque está ungido por el diablo. Y viene, y él va a hacer valer su amenaza, y ha hecho eso a predicadores antes, así que viene por pasillo, y había un policía aquí detrás de las cortinas, y el policía vio lo que estaba sucediendo, y él iba a parar a este hombre, y el hermano Branham levantó su mano, y dijo, y dijo, acabo de guiar a ese hombre al Señor justo antes del servicio. Él no dijo, lo guié al mensaje de la hora. Él no dijo, le expresé el misterio de los siete truenos. Le enseñé lo que sucedió en el huerto del Edén. Le revelé a él la doctrina de la simiente de la serpiente. No, él dijo, lo guié al Señor. Ustedes lo oyeron hacer eso cientos de veces. Ustedes pueden escucharlo en cinta, donde él está siendo llamado al altar. ¿Por qué no simplemente se rinde? ¿Por qué no levantan su mano y van a dar su corazón al Señor? Si él está lidiando con su corazón y quieren rendirse, de hecho, quieren compartir un mensaje con alguien que va a ser una ayuda a alguien que no conoce nada de nada, denle puerta al corazón. Yo no puedo escuchar eso sin sentir convicción cada vez, disculpándome con el Señor. Señor, perdóname por ser lento en responder. Correcto. Pero es un verdadero y sencillo mensaje del Evangelio, correcto. Y eso es lo que la Odisea ha hecho. Lo han puesto fuera y rehúsan permitirle entrar. Ellos lo rechazan. ¿Qué puede hacer por ustedes? Ahora, amigos, sabemos que hay más. Sabemos que hay más para la verdadera simiente de Dios, pero no sabemos quién es la verdadera simiente de Dios. Así que deberíamos llevar a la gente, dejar que la gente llegue tan lejos como pueda. El hermano Branham nunca compartió el mensaje con su vecino. Correcto, pero dijo que eran cristianos. Bueno, ¿por qué no compartió el mensaje con ellos? Él nos dijo que necesitamos tener sabiduría. Correcto. Y él siendo profeta, él sabía algunas cosas que tal vez ustedes y yo no sabemos. Y como estábamos tocando esta mañana, uno va y decirle a todos todo lo que saben. Correcto. Díganles algo y miren qué hacen con ello. Si lo reciben, denle un poco más. Si tienen hambre, él se lo comerán. Si no, no lo harán. Así que, ¿para qué darlos sobre lo cual ellos blasfemen? Para que luego pueden echarlos y sacudir el polvo de sus pies y decir, bueno, bendito sea Dios, compartí con ellos las cosas más preciosas que hay. Mira cómo lo tratan. Eso sería como yo esta mañana, que yo les estaba diciendo, de tirar todo carnada, todo lo que yo tenía, los peces que podía ver ahí mismo en el agua, y luego yo diciendo, hay algo malo con ese pez porque no está comiendo, porque tengo esta anzuelo es tan atractivo que es ilegal. Hay anzuelos que no te permiten usarlos. Yo no sé cuáles son las reglas sobre esas cosas. Uno no culpa al pez. Si el pez no está mordiendo, no lo vas a atrapar. Y somos pescadores de hombres. Así que el hecho de que no están mordiendo no quiere decir que nunca van a morder. Simplemente significa que ahorita no están mordiendo. Así que de regreso a esto una vez más, como les di el tratamiento de shock aquí, yo fui salvo antes de oír este mensaje. Y luego este mensaje me llevó a un total nacimiento, a la verdad presente, a la luz. No hubo pastor que me salvó. ¿Están escuchando? Ningún compañerismo me salvó, ninguna iglesia me salvó. Ninguna iglesia del mensaje me salvó. Jesús lo hizo. Estoy confiando en Él. Eso es Biblia 101. Muchas veces tengo que la gente sea salvo. Están llenos de religión, pero nunca han conocido a Jesús. Alguien más les dice, estás perdido, y ellos lo creen. Pero adivina qué, lo eres porque lo crees. Pero tú me dices eso a mí, yo no lo creo. No me importa lo que tú digas, Él me dijo a mí. Él dijo que murió por mí. Él me dijo que derramó su sangre por mí. Él dijo que si yo creo, y yo creo en mi corazón y confieso con mi boca, Él dijo. Y yo estoy tomando, Él es mi Salvador. No dejen que nadie más sea el Salvador de ustedes. Él es el Salvador de ustedes. Ahora háganlo Señor. Yo creo que hay mucha gente salva allá afuera. Así que mi creencia en Él y mi confesión de Él como mi Salvador, mientras yo esa sea mi confesión, soy salvo. Hermano Branham dijo, pero si caes de esa confesión, ya no eres salvo. Pero yo fui más lejos de eso. Yo nací de nuevo de su espíritu. Así que nunca, nunca, nunca voy a... Vamos, amigos, te estás poniendo en un pedestal. No, esta es mi total confianza en Él. Mi vida está en sus manos. Y yo nunca voy a decir que no es mi Salvador. Yo tal vez llegue tan bajo algunas veces que el diablo cause de que yo cuestione si soy salvo o no, pero acá adentro está concluido, ha sido hecho, ha sido terminado. Aleluya. Yo era de Él antes de que yo viniera a la tierra. Yo era de Él antes de saber que yo era de Él. Yo no ya ser salvo cuando vine a un altar. Yo llegué al reconocimiento de que era salvo. Que yo era un hijo de Dios. Muchos se van a presentar en la segunda resurrección y van a ser juzgados y se les dará vida. Son salvos. Simplemente no están llenos del Espíritu Santo y luego continuarán a la nueva tierra y vivirán fuera de la ciudad. Poblarán el resto del mundo. Eso es maravilloso. El solo estar ahí es maravilloso. Ahora, hay muchas cosas que yo no puedo explicar, yo creo, pero hay muchas cosas que puedo explicar. Yo no puedo explicarles a ustedes cómo se les dará vida. Correcto, pero lo creo. La Biblia nos dice eso. Hechos capítulo 15, versículo 6, rápidamente ahora, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió. Realmente está poniendo en serio aquí. Dios escogió a Pedro para hacer cierta cosa. Eligió a sus discípulos, escogido a mano. Él dijo, Dios escogió que que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, por obras. No, no, él dijo fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está tanto siendo dicho aquí, está diciendo, dijeron, danos una ley que podemos vivir, pero nunca pudimos. Era nuestra conciencia hacia ello, que Dios nos imputó justicia a nosotros. Pero no hay carne que buena ante el Señor. No hay carne alguna que pueda jactarse. No hay nadie que pueda decir, yo guardé toda palabra. Tal vez lo hayas hecho. Tal vez lo hayas hecho por legalismo. Pero ciertamente no guardaste la intención. Todos son culpables. Todos han pecado. Todos han quedado cortos de la gloria de Dios. Pablo viene y dice, soy fariseo de fariseo. Y él aún necesitaba ser salvo. No eran sus obras las que los hizo. Él necesitaba ese nuevo pacto, así como ustedes y yo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Él dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Uno podía oír un alfiler caer. Hubo una gran disputación que estaba ocurriendo con esto. Discusión. ¡Wow! Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Es mi turno de hablar. Simeón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y empieza a citar Amos capítulo 9, versículo 11. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, no lidien con los gentiles, no traten de poner el yugo viejo a ellos, sobre ellos, que ellos estén enyugados con Cristo. Dijo, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No los hagan volverse moseitas y encima de eso luego un jesuita. Simplemente dejemos eso. Entremos directo a esta nueva dispensación. Sino que se les escriba, dice él, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que los gentiles estaban, no era errado para ellos hacerlo en sus propias mentes, en su propio pensamiento. Y los judíos, así que parte de esto, amigos, simplemente les diré directamente, no puedo explicar todo esto, lo que les voy a leer, y escudriñé el mensaje y el hermano Branham ni siquiera lo menciona, correcto. Y he mirado lo que otros autores han dicho, bueno, pienso esto y pienso aquello. Simplemente les voy a decir, yo no puedo explicarlo todo, pero lo que sí les puedo decir es que los judíos estaban teniendo problemas con estos gentiles entrando. Están comiendo cosas que eran ofrecidas a ídolos, ¿correcto? Estaban bebiendo sangre. Y en algunos casos, cuando se juntaban para estas fiestas, para esos ídolos se les ofrecía prostitutas después y no era errado. No se les enseñaba que era errado. O no se les había enseñado. Así que dice, parte de esto, yo sé con seguridad, parte de esto era para que los judíos y gentiles, ambos cristianos, se pudieran sentar juntos y el judío tuviera que preguntarse, ¿fue ofrecida esa carne a un ídolo? No puedo comer ni siquiera con este hombre porque inmundo, ¿saben? O, ¿está este tipo bebiendo sangre? El sentido común te dice no hacer eso, mucho menos la palabra de Dios. Ya no digamos la palabra de Dios. Así que hay una reverencia. La sangre representa vida. Y la Escritura en el Antiguo Testamento, y luego esto es está entrando un poco en el Nuevo Testamento, es que esperen hasta que la sangre esté fuera del animal antes de comerse las carnes. Correcto. Porque si no lo hacen, entonces vas a comer de la sangre, y no comemos la sangre. Solo hay una sangre de la cual participamos, y es la sangre de Jesucristo. Y al hacer eso, estamos participando de la vida que estaba en esa sangre. Pero no vamos a participar. Así que es realmente un principio que está siendo establecido aquí, correcto. Pero al mismo tiempo, así que voy a llegar a esto en un momento, pero al mismo tiempo, Pablo nos dice más tarde, yo puedo comer carne que es ofrecida a un ídolo. Así que estas cosas que están siendo mencionadas, sabemos que hay sabiduría que están trayendo a los judíos y gentiles juntándolos. Y hay sabiduría en esto. Dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, y eso le debería decir volúmenes a los judíos. Cuando el gentil se aleja de la adoración a ídolos, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación. Yo no puedo decirles, el hermano Branham no habló de ello, pero yo creo que esto es más que fornicación física, porque es como, ¿por qué necesitas decirles eso? Sí, sabemos en parte que Pablo tuvo que recordarles, correcto, porque los gentiles no era errado. Ellos no habían oído la verdad. Así que dice de fornicación. Pero yo creo que eso también está atado a fornicación espiritual, correcto. Porque fornicación espiritual está ligada a adoración a ídolos. Se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado. Se dan cuenta que hay gente hoy que no comen carne porque las cosas han sido ahogadas, o no comen ciertos tipos de carne porque las cosas son ahogadas. Si lo buscan, algo que es ahogado es algo que... Así que en el Antiguo Testamento a los judíos se les dijo, no coman algo que acaba de morir por su cuenta, correcto, porque la sangre no fue drenada. No coman algo que un carnívoro comió un poco en ello y lo dejó. La Escritura es muy clara al respecto. Puedes venderlo o dársela a alguien más en el mercado. Pero para mi propia gente, yo no quiero que hagan esto. Tiene que ver con la sangre estando fuera del animal. El sacrificio que era ofrecido al Señor, era ofrecido, la sangre era derramada. Correcto. Y saben, la Pascua, ellos se comían eso, ese sacrificio. Así que no era la carne, era el hecho de que la sangre no debía estar en la carne. Ahora, muchas veces si tú ahorcas algo y no dejas salir la sangre inmediatamente, esa sangre congelada, era sangre todavía estaría en ese animal. Correcto. Y así que si lo comes, estás comiéndote esa sangre. Y algunos de ustedes simplemente van a estremecerse y tener sus propias ideas al respecto. Les dije, no puedo darles. El hermano Branham ni siquiera comentó sobre esto. Yo busqué. Y Pablo dijo, puedo hacerlo. Todas las cosas son legales, pero no todo conviene. Pablo dijo, yo pudiera comer carne ofrecida a un ídolo, pero si yo hiciera eso, yo sé que va a hacer tropezar. Motivo y objetivo, ¿por qué lo estás haciendo? A Pedro se le dijo, no llames nada inmundo que el Señor ha llamado limpio. Correcto. Pero de manera que los judíos y los gentiles se juntaran, quiero decirles, esta cosa, realmente estás viviendo tu vida para el otro y de hecho estás separando a los gentiles de esas maneras gentiles. Apártense de la comunicación de los contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Tiene sentido, sabemos que no debemos de estar bebiendo sangre, ¿correcto? ¿Correcto? Y de hecho, no es saludable hacer eso también. Si algo ha sido ahorcado, dependiendo de cuánto tiempo ha estado muerto, esa sangre hará brotar gérmenes y un poco de cosa no saludable, más no es gran asunto ver un gentil y agarrar algo y comérselo como un sangre, un animal salvaje y sangre saliendo por todas partes, pero una vez más, yo no creo que esto es los apóstoles y los ancianos juntándose para establecer los nuevos qué se debe hacer y no se debe hacer, correcto, pero si reciben esto hay sabiduría, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, así que está diciendo todavía están leyendo cosas de Moisés y pueden regresar al libro de Génesis. Creo que es en el capítulo 9, en el libro de Génesis, donde la Escritura dice, no coman algo de la cual la sangre no ha sido drenada. Y hay otra Escritura que le dice a Israel, no coman algo ahorcado o ahogado, o no coman algo que no murió de la manera correcta, de la cual la sangre no fue drenada. No, dénsela a alguien más o véndanla, pero no para ustedes. Así que este hombre está diciéndoles estas cosas, todavía están siendo predicadas en las sinagogas, correcto. Y eso va a ser un problema para los judíos, ver a esta gente ahora siendo traídos adentro y ellos están desecrando la palabra. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Acaba de venir a la mente, siento de que Jesús comió pan y peces, correcto. La última vez que verifiqué la carne, el pescado es carne. Algunos dirán amén en algún momento. No coloca en su salvación, en no come carne o no le. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. No están contentos de que Pablo aclaró eso. Y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, saliendo de nosotros, pero lo siento, queremos reversar eso, perturbando vuestras almas, hacer esto, no hagan aquello, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahora, van a guardar la ley. Pero eso no es lo que está a lo que se está dirigiendo. Eso es contando ellos con que guardar la ley son salvos, y si no guardan la ley están perdidos. Debe ser circuncidado y guardar la ley, a los cuales no dimos mandamientos tales. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos. A vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos hombres no son solo andan por ahí juntando gente. Ellos riesgan su vida por esto.
We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the very same.
Y enviarles a vosotros con nosotros hombres que han expuesto su vida. Así que enviamos a Judas y Silas, y los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y en ese tiempo pienso que era absolutamente necesario. Están haciendo el Espíritu Santo mentiroso, que se abstengan de lo ofrecido a los ídolos. Ahora no sabrían hoy, no es un problema hoy. No sé ni siquiera que ofrecen a carne a ídolos aún. No lo sé, pero si lo hicieran, yo no lo sabría. Pero que ustedes se abstengan de carnes ofrecidas a ídolos y de sangre y cosas ahogadas y de fornicación, de las cuales, si ustedes se guardan, harán bien. Harán bien. Vamos a saltar capítulo 17 aquí rápidamente. Del capítulo 15 saltaremos al capítulo 17. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían,
moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort.
Teniendo en celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Pueden imaginarse llamarse cristianos? Ellos estaban llamando judíos. Y este es los problemas que están causando. Estos son judíos que no creían, así que no son cristianos, pero creían que Dios era su Dios. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César. Así que los están entregando a la ley, diciendo que hay otro rey, Jesús. Así que el punto final aquí, amigos, es de que Satanás tiene temor de este ejército poderoso de Jehová. Y dijo: estos hombres han volteado el mundo al revés. Sí, Satanás, el reino de él está siendo destrozado. Satanás usará cualquier táctica funcione en el momento, y solo puede llegar hasta cierto punto de lejos con una táctica, y luego tiene que cambiar a otra táctica muchas veces porque sabes lo que está haciendo. Hechos 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. No es eso lo que él estaba haciendo o diciendo, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos. Él no les dijo que no lo hicieron. Él simplemente no dijo que tenían que hacerlo, ni observen las costumbres. Sí, este era un problema sobresaliente con los judíos. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos. En otras palabras, sigue esta costumbre del Antiguo Testamento. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, ¿no es esto asombroso? Al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, como había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. ¿Tenía él que hacer esto? ¿Tenía algo que ver con la salvación? No, pero lo está haciendo por ellos. Él dijo, seré todas las cosas para todos para poder ganarlos. ¿Significa esto que yo tengo que hacer esto? Por supuesto que no. Pero, ¿saben? Si mi nieto, va a ir a un juego de béisbol, voy a ir a un juego de béisbol. Ahora, la primera vez que le dijimos eso a alguien en esta iglesia, estaban listos a atarme. Estaban tan contentos de estar aquí hasta que oyeron que fui a un juego de béisbol. Dios, bendito sea Dios, no podría un pie allí. ¿Qué pasa contigo? Yo no estoy adorando el béisbol. Pero ¿qué tipo de mensaje le estoy enviando a mi nieto? Bendito sea Dios, vine a tu juego, pero no hacemos eso. Correcto. Vamos, amigos. Discúlpeme. No intento lastimar a nadie, solo estoy tratando de ayudar si mi nieto tuviera un recital. Correcto. Ballet o algo. Yo iría. ¿Por qué no lo haría? Bueno, bendito sea Dios. ¿Cómo lo voy a ganar alguna vez? Ahora, si es en un bar, es una diferente historia. Entendemos eso. Tendría un amén aquí o allá. No se hagan un raro. Dios los encontró a ustedes, ¿no es así? ¿En qué condición estaban ustedes? Bueno, él fumó. Yo no puedo salvarlo a él. Ella bebe, no puedo salvarlo a ella. No están contentos de que él descendió cuando nosotros no podíamos subir. Ahora, él no los deja en ese estado. Pero miren la sabiduría de esto. Pablo se da cuenta, ¿sabes qué? Si no hago esto, esto realmente va a hacer tropezar a esta gente, ¿correcto? Y no hay nada malo con él hacer eso, pero yo no estoy dependiente de eso. Yo no tengo que hacer eso, pero lo estoy haciendo por ellos. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones de israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Él está cumpliendo la ley en lo que ellos dicen creer. Enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Así que imagínense, si no hubiera hecho lo que estaba haciendo, hubiera tenido un caso, aunque aún hubiera estado errado, hubieran tenido mucho más, más caso. Pero no, él fue y lo hizo. Y sin embargo salieron acusándolo de no hacer lo que está haciendo o hacer lo que no estaba haciendo. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron la puerta. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Debe haber hecho algo muy malo porque tiene estado la gente conmovida de esta manera. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Así que hubo todo tipo de cosas que estaban siendo dichas. Él se para por la verdad, serán llamados todo tipo de cosas. No lo hace cierto. ¿Están escuchando? Deberíamos de tener mucho cuidado qué creemos sobre lo que creemos de alguien, sobre lo que oímos de alguien, especialmente aquellos que están trayendo las buenas nuevas. ¿Por qué alguien dedicaría toda su vida a algo y hacen algo, una de estas cosas locas que de lo cual la gente los acusa? Hermano Doug, tú odias a la gente. Ok, así que por eso dejé a mis hijos, por eso nunca fueron en una vacación, y los de ustedes sí, porque yo estaba predicando, porque yo estaba tratando, mi conciencia no me permitía. Yo sabía que había trabajo que hacer, yo sabía que iba a tener que dar cuenta, así que iba a otros países, otros lugares, y luego recibo criticismo por eso. Bueno, si eres un pastor, no deberías estar en otras partes. Bueno, dile a Pablo eso, dile a Timoteo, dile al hermano Branham eso. Oh, pero simplemente se aplica a ti. ¿Por qué es que ni siquiera tiene sentido? Pero la gente escucha esa basura y no nada más que el diablo. Se me recordó, la hermana Baker me recordó en camino a casa de la iglesia hoy, que la Escritura dice, ten cuidado cuando toda la gente hable bien de ti. No tengo que preocuparme de eso. Pablo tampoco, él fue odiado, fue malentendido, fue mal representado, y así será con todo hija e hija de Dios que son parte de este movimiento de Dios. Satanás no sale, no se va a ir sin pelear, y ustedes no van a recibir su herencia sin una pelea. Él está buscando cualquier rajadura, cualquier esquina, cualquier espacio para meterse, y él está aterrorizado de este movimiento del cuerpo. Está asustado de ustedes, aun si la gente no tiene suficiente sentido para discernir el cuerpo del Señor. Y también temer, el diablo teme. Los demonios están temblando. Cada vez que ustedes se ponen a orar, el reino del infierno tiembla. Así que Satanás usará cualquier táctica que parece funcionar, no importa cuán cruda sea, no importa qué tan baja sea. Él usará cualquier táctica, correcto. Pero la palabra de Dios prevalecerá. Y vale la pena. Rápidamente. Cristo es el misterio, dice él. Leí esto antes, pero vamos a verlo manifestarse. Vamos a verlo manifestarse. Amense los unos a los otros sobre todas las cosas. Así que si voy a enfatizar algo, ¿qué debería yo de enfatizar? De acuerdo a él, amen a todos. Amense los unos a los otros sobre todo. Ámense los unos a los otros, no importa lo que el diablo intente decirles. Y él nunca se le faltan las palabras. Ahora ustedes son un gran grupo dulce, pero recuerden mi advertencia. Satanás no permitirá que permanezca así, no, Señor. Él les disparará de todo, ya sea que tenga que traer a alguien aquí para lograr su objetivo. Él traerá algún crítico o incrédulo, lo sentará y hará que él tenga compañerismo con ustedes en la quietud y todo. Y después inyectará a ese individuo con alguna cosa venenosa y comenzará a pasar por la iglesia con eso. No se pongan de lado con eso, no tengan nada que ver con ninguna otra cosa. Ustedes quédense directamente amorosos y dulces y amables unos a otros y oren por ese hombre, que él sea salvo también, o esa mujer, o quien quiera que sea. Solo oren por ellos y aférrense el uno al otro. Ahora, si se aferran el uno al otro, el diablo no se puede meter ahí. Y permanezcan con su pastor. A menos que estás corriendo por el circuito de Tucson, ¿con cuál debo de quedarme? Sí. Ven, él es el pastor. Y ustedes denle respeto. Si ustedes piensan que él es amable, no hay ninguna cualificación aquí. ¿Me da eso la licencia entonces para? Soy un cristiano. ¿Lo eres tú? Bueno, si somos cristianos, ¿por qué pensaríamos tan bajo de unos de los otros? ¿Por qué una persona dejaría una compañía de la Fortuna 50 y le están tirando dinero a él? Están haciendo todo lo que pueden para retener a este hombre y el Señor me dio y voy a estar totalmente todo el tiempo en el ministerio. Eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué haría él eso? Porque los odia. Oh, por el dinero. Había mucho más dinero allá. Yo no recibo una porción de lo que yo estaba recibiendo. Yo no hablo de ello. ¿Por qué lo haría? Vale más que la pena. 17 años, la hermana Baker y yo estábamos caminando donde Juan y Susan viven. No corran a ellos diciendo que los estoy señalando en su ausencia. Ella logró conseguir una casa ya antes de que los precios se dispararan. Todavía era bastante razonable en el tiempo. Uno no puede tocarlo ahora. Casi no puede tocarlo en ninguna parte, correcto. Pero estábamos caminando en las colinas allá, arriba de donde vivimos. Estábamos viendo a todos los demás. Hay cosas bastante agradables allá arriba. Y dijimos, ¿sabes? Si yo me hubiera quedado ahí, yo pudiera estar viviendo acá arriba. Nosotros pudiéramos estar viviendo acá arriba. Correcto. Esto no es teórico. Pero examina a la gente los hechos. No. Es tanto más fácil simplemente escuchar a alguien que ni siquiera va a la iglesia aquí. Ya. En su tercer o cuarto pastor desde entonces. Y simplemente tomar eso como evangelio y tomar lado con eso. Ni siquiera tiene sentido. Ahora, ¿por qué yo dejaría ir la oportunidad de eso, porque mi herencia está allá. Voy a tomar mi herencia allá. Ahora, si tienes una casa agradable, no estamos diciendo de que no deberían de tener una casa agradable. Solo estoy hablándoles de mi propia caminata personal, correcto, y la carga que tengo y el don que está en mi vida, del cual no me puedo alejar. Correcto. ¿Por qué tomarían ustedes la palabra de alguien que anda vagando sobre la palabra del que cuida el alma de ustedes? ¿Por qué se quedarían ustedes bajo ese cuidador del alma de ustedes si creyeran eso? Vamos, amigos. ¿Qué significa quedarse juntos? ¿Qué significa? Hay una iglesia que es quien ella dice que es, correcto. Hay cristianos esta noche que son verdaderos cristianos y no están en casa hablando mal de ustedes. No están en casa tratando de encontrar todas las faltas de ustedes. ¿Por qué? Porque son cristianos. Y ni siquiera deberíamos de llamarnos cristianos. Si ni siquiera podemos. Ese es el mínimo. Los cristianos no hacen eso. Yo no dije bautistas no hacen eso. Dije cristianos no hacen eso. Tuvimos un ejemplo, ¿no es así? Fue vivido ante nosotros. ¿Y cuántas cosas perversas fueron dichas de nuestro mensajero? Ustedes no las creen, ¿no es así? Ustedes no creen esas cosas. Estoy tratando de terminar aquí, pero voy por este camino por una razón. Yo no lo premedité. Voy en camino por este sendero con una razón. Vi aquí en los medios sociales aquí el otro día alguien que estaba pasando por el primero, segundo y tercer jalón de cómo ellos están tratando de responder a este no crean la señal y lo que sea, cómo están haciéndolo un caso. Y cómo no están pudiendo dormir y todo esto, aquello y lo otro. Correcto. ¿Por qué? Simplemente preguen la verdad. Correcto. No tenemos que salir allá y enderezar a todos, pero sí necesitamos quedarnos en la verdad. Si vas a hablar de ello, habla sobre la verdad. ¿Sabes? Hay muchas buenas personas que han seguido ese camino que pensaron, yo voy a ir y enderezarlos y regresan todos confundidos ellos mismos. Correcto. Ustedes no son contrincantes para el diablo. Si tratan de encararlos con ese punto de vista o enfrentarse con él, solo digan lo que es verdad. Hablen de lo que Dios es en sus vidas. Nadie puede quitarles eso. Él los ha guardado. El que comenzó esta obra la va a terminar. Así que no importa lo que otra gente diga. Y el diablo va a ungir gente para que diga cosas. Oren por ellos y sigan adelante. Quédense con su pastor. Él es el pastor. Ustedes denle respeto. Él los guiará porque Él está ordenado por Dios para hacerlo. A menos que ustedes no lo crean. Bueno, si no lo creen, entonces no vayan a la iglesia o encuentren una iglesia. Dice, ahora, ¿recuerdan eso? La congregación dice amén. ¿Qué sucedió más tarde después de que se fue? La mismísima cosa. Él dijo que iba a suceder. El enemigo vendrá. Él no dijo que es posible o tal vez. Él dijo, el enemigo vendrá. Y cuando lo haga, sencillamente aférrense aún más fuerte. Y aquel que el diablo esté usando como enemigo, o se irá, o entrará, y será uno de ustedes. Eso es todo. Nunca se agrupen alrededor de alguno, ni hablen, ni se hagan exclusivos. nosotros somos uno. Yo no pudiera decir, mano izquierda, estoy enojado contigo, voy a desprenderte porque no eres mi mano derecha, es mi mano izquierda, quiero que se quede ahí. Aún la pequeña puntita de mi dedo, quiero que se quede ahí mismo, cada pequeña parte de mi cuerpo se quede ahí mismo. Y Dios quiere que nosotros, como cuerpo de creyente, permanezcamos exactamente el uno con el otro. Uno, exactamente el uno con el otro. Ahora, como cristianos, queremos hacer eso. Y ahora ustedes tienen cintas acerca de eso, y tienen cintas sobre lo que creemos, y tienen cintas sobre disciplina de la iglesia, y cómo nos comportamos en la iglesia de Dios, y cómo tenemos que juntarnos y sentarnos en lugares celestiales. No se queden en casa. Si Dios está en sus corazones, ustedes no pueden ni siquiera esperar de que esas puertas se abran para entrar aquí y tener compañerismo con sus hermanos. Si no se sienten de esa manera, entonces les diré, es tiempo de que se pongan a orar. Así que si es una carga venir a la iglesia, debería estar orando. Pues estamos en los últimos días, donde la Biblia nos exhortó mucho más a medida que vemos ese día acercando, a amarnos los unos a los otros con amor cristiano y amor divino, a congregarnos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús y amarnos unos al otro. En esto sabrán que todos los hombres que son mis discípulos, cuando tengáis amor los unos por los otros, es correcto. Permanezcan juntos. Si un hermano, si piensan que está un poco errado, o una hermana, digan, Señor, no permitas que jamás tenga raíz de amargura que brote, porque lo afectará a él y sacará a Cristo inmediatamente de mi vida. Esos ácidos venenosos de malicia y envidia y odio, eso sacará inmediatamente el Espíritu Santo de ustedes y lo correrá del tabernáculo aquí. Matará al Espíritu de Dios o lo alejará de aquí, lastimará a su pastor, hará de todo. Ven, no hagan eso. Bueno, ustedes son cristianos, no quieren hacer eso. Ustedes simplemente acérquense mucho más. Tomen hebilla como testificó el hermano ministro aquí la otra noche acerca de una, de tener una hebilla, la vio en una visión, esa asegura toda la armadura de Dios. Simplemente póngansela, ajustenla y acérquense los unos a los otros. Ámense el uno al otro de todas maneras. Hablen bien el uno del otro, digan cosas agradables los unos de los otros, y entonces Dios los bendecirá a ustedes. Así que batallemos por la herencia y que lo hagamos con el motivo correcto y el objetivo correcto y con el espíritu correcto, y que nos quedemos con esa palabra que hemos sido llamados para hacer rótulos de anuncios de ello, y que seamos vasos transparentes que están brillando brillantemente en la cima del monte, y que veamos a otros liberados por la misma verdad que nos liberó a nosotros. Estoy tan contento de que Dios envió un hombre que me predicaría la verdad. Déjeme cerrar con este pensamiento y terminamos. Un hombre que no dice que no está conmigo para ser aceptado por todos. ¿Qué quieres decir con hem y ha? Gracias por preguntar. La palabra hem viene de aclarando tu garganta. Así que pausas antes de hablar. ¿Por qué estás pausando antes de hablar? Porque vas a inventar algo. Porque tienes temor de hablar la verdad. ¿Correcto? Y ha significa pausar en medio de lo que estás diciendo, para darte un poco más tiempo para pensar. Así que si lo investigan, hemija, equivocarse, procrastinar de decirle a alguien lo que necesitas decir, evadir por causa de una difícil pregunta, dar respuestas vagas, hablar indistintamente, vacilantemente, indecisivamente, evitar comprometerse uno mismo. ¿No están contentos de que Dios nos envió un mensajero que no era nada de eso? Pongámonos de pie. El Señor es un hombre de guerra y es poderoso en batalla, y nos enseña cómo hacer guerra contra el mal, cómo hacer guerra contra la incredulidad, cómo hacer guerra contra falsa doctrina y cómo hacerlo de la manera correcta, hablando la verdad en amor. Ese es tu único motivo, ¿no es así? Tú sabes que la verdad liberará a alguien, ¿correcto? Tú sabes que si alguien está adicto a algo y puedes ver que ha echado mano de él, ¿qué vas a decirle a esa persona algo? Vas a decir, mira, te amo y me importas, pero algo te ha echado mano. Y me duele ver lo, por lo que estás pasando y sé que es real para ti. Lo que sea que yo pueda hacer, oraré contigo, ayunaré, lo que sea. Estoy de tu lado, me importa. Pero porque me importa, te estoy diciendo esto. Ese es amor. Las pruebas antes de la herencia. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradezco, Señor, por tu gran amor y misericordia. Y gracias, Padre. No puedo hablar por nadie más aquí esta noche. No me atrevería a hablar por nadie más, pero yo puedo decir yo mismo que yo sé que no hice nada para merecer esto. Sé que tu amor y misericordia, y gracias, Señor, que tú me amaste cuando yo no era, no se me podía amar. Tú pagaste el precio, Señor, antes de que yo aún viniera acá, antes de que aún naciera en esta tierra. Y, Señor, te importó te lo suficiente para poder ver más allá. Tú no te comprometes, pero hiciste un camino, Señor, para que ver más allá de donde yo estaba en ese momento en el tiempo, cuando llamaste, cuando empezaste a atraer. Tú pudiste ver más allá de eso, o más allá de eso. Hiciste un camino para poder extender la mano. Tú descendiste cuando yo no podía subir, tú descendiste. Y Señor, si no hubieras hecho eso, yo no estuviera aquí. Yo dudo, Señor, de que aún estuviera vivo. Yo hubiera ido hace mucho tiempo, como desilusionado, tan desilusionado que estaba, o cínico que era, cuando veía el dolor y lastimaduras y la crueldad y el estado de la humanidad caído. Yo no podía, yo no tenía que ver más allá de mí mismo. Yo era una decepción. No es solo que la, no era que la gente me estaba decepcionando a mí. Yo era una decepción para mí mismo. Pero Señor, por medio de todo eso, tú extendiste la mano y, Señor, me mostraste que ya habías hecho un camino para mí y me mostraste, Señor, que lo que yo merezco no tengo que recibirlo. No tengo que recibir lo que yo merezco porque hiciste un camino para tomar mi lugar. Tú pagaste ese precio que yo no podía pagar. Yo debí una deuda que no podía pagar. Tú pagaste una deuda que yo no debías. Y por causa de eso, Señor, causó de que yo me enamorara de ti, reconociendo, Señor, que no saliste a destruirme, reconociendo que no saliste a ponerme una carga pesada, un yugo pesado en mí que no podía soportar, sino que tú eras el que llevabas mi carga. Pero sí me invitaste a tomar tu yugo sobre mí y aprender de ti. Y Señor, así como tu palabra describió, yo aprendí de que eres manso y humilde. Y que, Señor, tu yugo no es pesado y que tu carga es ligera, que yo no estoy llevando esa carga. Estoy enyugado contigo, pero lo que eso significa es que soy tu cautivo. Eso significa que en la dirección que vayas, ese yugo, si trato de ir en una dirección diferente, ese yugo me impedirá de alejarme de ti. Estoy agradecido por eso, Señor. No quiero alejarme de ti. Yo no quiero vivir la vida sin ti. Yo quiero estar enyugado contigo. Tú eres el que está llevando la carga. Y Señor, quiero vivir. Hubo un tiempo cuando yo no quería vivir, Pero sí quiero vivir. Quiero vivir en esta vida. Quiero vivir en la vida venidera. Estoy lleno de esperanza. Estoy lleno de paz. Yo sé lo que es el amor, porque tú primero me amaste a mí. Quiero que otros conozcan ese amor. Ciertamente, Señor, hay fuentes y fuentes y fuentes. Una inagotable provisión de eso. No es lo que la gente que hay apenas tenemos en esta vida, que tenemos que recibir lo que necesitamos y tal vez si algo queda, tal vez podamos permitir que alguien más dé, pero tenemos que recibir todo lo que podamos obtener, todo lo que podamos obtener. No es así en lo absoluto. Tú tienes una provisión inagotable, sin fin. Si tan solo podemos lograr que la gente, llevarla a la gente a ti, ese es nuestro deseo. Que si podemos lograr que la gente te conozca personalmente, se enamorarán de ti así como nosotros lo hemos hecho. Y Señor, si ellos confían en ti, se rinden a ti, tú serás el que hace camino para ellos. Y así como nos liberaste a nosotros, los liberarás a ellos. ¿Por qué no querríamos que todos tuvieran lo que tenemos? ¿Por qué no quisiéramos compartir con ese mundo moribundo y perdido? Ciertamente nos contrista, Señor, que creemos que tenemos la verdad y eres la verdad. Y Señor, si estamos errados en cualquier área, queremos que tú nos corrijas. Queremos que tú nos guíes a más verdad. Y Señor, no tomamos ofensa. No nos sentimos apaleados ni rechazados. Nos sentimos amados cuando nos muestras más verdad. Señor, cuando aleja partes oscuras y lugares oscuros de nuestra vida, cuando echa lugares donde hay temor o duda, nos encanta eso y apreciamos eso. Y nuestro deseo, Señor, es ser tus embajadores. Nuestro deseo es ser tus rótulos. Nuestro deseo, como dijimos, es ser las lámparas que están encima de una colina para que esa luz pueda brillar. Y aquellos que están buscando esa luz sean atraídos a ella y esa luz pueda ser impartida y vida pueda ser impartida. Ese verdaderamente es nuestro deseo. Padre, te ruego que ministres a todo y cada corazón. Todos estamos en diferentes niveles y etapas de nuestra caminata, Señor. Algunos apenas estamos comenzando y otros estamos en el sol de mediodía de nuestra caminata contigo. Algunos están en las horas de cierre, las horas de doradas, como dirían. Donde quiera que estemos, Señor, solo queremos ser atraídos más cerca a ti, Señor. Queremos estar rendidos a ti un poco más. Queremos hablar de ti, queremos enfocarnos en ti. Queremos decirle a otros de ti, queremos que otros lleguen a conocerte. Señor, no hemos perdido nuestro entusiasmo por tu venida, no hemos perdido nuestro amor por tu verdad. Tu palabra dijo, porque ellos, otros, no tenían amor de la verdad, los entregamos a un fuerte engaño para creer una mentira. Como nuestro profeta dijo, creer una mentira, pero nosotros creemos la verdad y tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Ruego que cada uno vaya animado, que cada uno se vaya, Señor, elevado, con sus cabezas sostenidas en alto, sus hombros echados hacia atrás, listos para encarar los días que yacen adelante. Y Señor, en estas horas de cierre de la dispensación gentil, estamos esperando en ti. Confiamos en ti esta noche, Señor. Que cada uno sea animado, que cada uno sea bendecido, que tu amor simplemente abunde en nuestros corazones, Señor. Que esté desplegado. Padre, si hay vidas que pueden ser tocadas y afectadas en nuestro, en el lugar en que nos has colocado, Señor, en nuestra pequeña parte del mundo en la cual elegiste ponernos, Señor, que estemos preparados en oración y estemos listos para que esa luz brille y para que otros sean, Padre, si están hambrientos o sedientos, que ellos puedan beber Señor, que ellos puedan participar de esta mismísima vida. Ruego de que todos nos vayamos esta noche animados, que todos nos vayamos esta noche, Señor, con un mayor deseo, como dijo tu profeta, no para ser grupistas, sino para aferrarnos tanto más juntos en el amor de Cristo, para apegarnos, para sabiendo que somos tu familia, Señor. No que estamos diciendo de que somos exclusivos, ni no estamos diciendo eso en lo absoluto, pero Señor, si no tenemos amor por el cuerpo local, ¿cómo podemos tener amor por otros que ni siquiera conocemos? Y sabemos que ese no es el caso, sabemos que sí tenemos amor por el cuerpo local. Señor, que reconozcamos que las tácticas del enemigo y que reconozcamos, Señor, que Él nos se va a dar por vencido, que Él todavía va a tratar esto y tratar lo otro y venir por este ángulo o aquel ángulo. Y, Señor, que seamos sabios a cómo Él obra, que reconozcamos cómo obra y no caer presa de eso, Señor, y sino que nos apeguemos unos a otros y oremos unos por otros y que tu amor sea lo que nos liga juntos. No lo concederás esta noche, Señor. Te amamos, te agradecemos. Me pregunto si hay alguien aquí esta noche. Nadie viendo alrededor, pero me pregunto si hay alguien aquí esta noche que quiere levantar su mano y decir, Señor, te agradezco por hablarme a mí. Te agradezco, Señor, por recordarme de estas cosas. Y, Señor, simplemente quiero estar más dedicado a tu causa. Quiero reconocer todo y cada día cómo es llevar tu nombre, estar asociado a tu nombre. Quiero ser un verdadero cristiano y quiero que otros vean a Cristo en mi vida. Y yo no quiero caer por ninguno de los trucos del diablo. No quiero ser desviado. Quiero ser lento para hablar. Quiero ser rápido a arrepentirme, rápido en creer. Así que, Padre, simplemente estoy levantando mi mano a ti, Señor, y pidiendo que tú me ayudes, pidiendo que tú me concedas este deseo. Padre, tú ves las manos por todo el edificio y sin duda, Señor, hay otros que están escuchando, Señor, que están levantando su mano a ti, Señor, o pudiera ser en un tiempo futuro. Padre, encomendamos a todos y cada uno, Señor. Mis manos están alzadas esta noche, encomendamos a todos y cada uno a que sean guardados en tus manos a salvo y pedimos que oiga sus peticiones, Señor. Sabemos que este es tu deseo y estamos poniéndonos de acuerdo contigo esta noche. Estamos diciendo, sé en nosotros de acuerdo a tu deseo, de acuerdo a tu palabra. Padre, que todo, cada uno de nosotros, como dijimos, Señor, que nos vayamos con esperanza, con fe, que nos vayamos esta noche, Señor, reconociendo qué tanto nos amas, Señor, qué tanto has hecho por nosotros, cuánto has encomendado en nuestras vidas en este punto y cómo nos prometiste, Señor, que nos vas a llevar el resto del camino, nos vas a llevar hasta el final. No concederás esto esta noche, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. 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 ¿Lo aman? Amén. Bendito sea su maravilloso nombre.